Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. Comenzamos.
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente Bitácora Regional, su programa favorito de todos los viernes, a las 12, al purito mediodía. Bueno, hoy 22 de marzo del 2024, me acompaña Rodrigo Espinosa.
Hola a todos, ¿cómo están?
Bueno, estamos en nuestro programa número 476 y Rodrigo tuvo a bien titular este programa. A ver, dinos, Rodrigo, ¿cómo se
Espacio
titula?
Espacio turístico y conectividad.
Bueno, esto para dar continuidad a un programa que habíamos hecho que tiene que ver con el tema de la apertura del tramo carretero, cómo estaba esa situación, que por cierto, anda el run que ya se está abriendo, que ya se abrió, que ya merito. Bueno, en esas andamos.
Bueno, qué importante de que ya esa conectividad, ese pedacito...
Compostela a Las Varas.
A Las Varas. Bueno, y la idea del programa es para darle continuidad, así como se está promocionando esta conectividad por el lado de la Riviera Nayarit, pensar también en esta conectividad, que necesita la Riviera de Jalisco, acá con este corredor en Costa Alegre.
Sí, ya en la parte más sur.
Más sur, definitivamente en la costa sur de Jalisco, que hay que recordar que esta costa sur, pues de alguna manera se interrelaciona con esta parte de Cabo Corrientes y de Vallarta. Entonces, el programa de este espacio turístico y conectividad, lo más importante que tiene es cómo se construye el espacio turístico, qué elementos, qué factores integran al espacio y donde la conectividad es uno de esos elementos que hacen posible, pues, que el turismo se desarrolle de acuerdo a los recursos naturales y culturales que una vez que se convierten en atractivos, pues son muy atractivos o motivadores para los desplazamientos de los turistas.
Fíjate que es importante porque estamos hablando de toda la conectividad de la costa y desde, obviamente tendríamos que pensar la parte nayarita con la parte de Jalisco y no nada más que termine en Vallarta, sino que continúe Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, es decir, toda la costa de Jalisco tiene que estar conectada y no nada más vía terrestre, ¿estamos de acuerdo?
Sí, definitivamente creo que una de las cuestiones que se analizan en el turismo a través de la conectividad cuando hablamos de corredores turísticos, hablamos de carreteras que tratan de aprovechar esos recursos naturales y culturales que están a un lado de la carretera o próximos en algún espacio. Y cuando hablamos de espacio turístico, ya estamos hablando de nodos de ciudades, de destinos turísticos, que no nada más se conectan por carretera, sino tiene todos los tipos de conectividad marítima, aérea, y entonces se aprovecha de manera sistémica todo un espacio, claro, un territorio dado.
Que es como un sistema de distribución, como un núcleo que de ahí se distribuye en toda la región.
Bueno, y están pensados para integrar a una región. Entonces, ¿qué se busca? El desarrollo regional. Y esta región, desde el punto de vista turística, pues es construida por el humano, porque los recursos naturales y culturales están en todo el espacio, y en ese espacio hay que aprovecharlo, por eso de ahí el nombre, espacio turístico. Y hay muchos modelos, cómo inicia y cómo ha ido evolucionando. Y esto es muy importante porque en el espacio de Tomatlán, específicamente en Chalacatepe, pues tenemos esa conectividad, ahí ese aeropuerto,
Es una conectividad aérea.
Y entonces, en la medida que se vayan desarrollando ciertos atractivos turísticos, pues entonces ese nodo de conectividad aérea y hasta la carretera va a empezar entonces a lo mejor los flujos marítimos. Y todo esto hace posible que se generen muchos productos turísticos para el beneficio de la región.
Pero bueno, a ver, tenemos... Se me viene ahorita a la cabeza la idea de... Porque no lo sé. ¿Está funcionando ese aeropuerto?
El aeropuerto está terminado, tiene hasta una placa que se terminó el 2022.
Sí, bueno.
Ahorita está la noticia, así como aparecía lo de la conectividad acá de Compostela.
Déjame decir, hoy a las 7 de la mañana en redes sociales empezó a circular de que ya hoy se abrió la carretera.
Excelente, entonces acá la noticia que tenemos es de que en octubre se inaugura y creo que va a estar por ahí.
O sea, ya, primer vuelo, vamos a decir.
Primer vuelo, inaugurando ya las autoridades porque ya pusieron su granito de arena y está muy cerca al desarrollo de este...
¿Cómo se llama ese aeropuerto? ¿Qué nombre le...?
Bueno, todavía no tiene nombre, pero es el aeropuerto pues de conectividad del municipio de Tomatlán. No tiene ninguna placa, nada más la fecha cuando se terminó. Yo pienso que ahora que lo vayan a inaugurar va a aparecer el nombre.
Entonces tenemos que darle seguimiento de... el día de hoy pues vamos a hablar de esa conectividad, la importancia de que realmente... Así como hoy estamos diciendo que hicimos un programa de ver de que ya merito se iba a abrir la carretera. Si usted, estimado radioescucha, ya cruzó esa carretera, ya la usó, o va en camino, o sabe si ya la abrieron, háblenos al 226-2233 y díganos qué sabe. Pero también háblenos si sabe y conoce ese aeropuerto que está exactamente dentro de Tomatlán, pero está en Punta Perula, digo Punta Perula hoy,
en Morelos. Sí, está entre Campo Acosta y Morelos, más cercano a Morelos. Ahí está como a 80 metros del entronque, ya se puede llegar al aeropuerto y tiene más construcción de pavimento para que lo rodeen.
Pero sobre la carretera, ¿se alcanza a ver el aeropuerto o te tienes que adentrar?
Se ve muy poco, tienes que adentrarte.
Tienes que adentrar, porque yo recuerdo que no se veía.
Sí, definitivamente no se alcanza a ver.
Pero ahora con la construcción, no sé visualmente si se vea. Tú acabas de ir.
Sí, no se alcanza a ver. Nada más está el entronque, ahí está la señalética, que ahí está el aeropuerto. Y muy cercano también al aeropuerto, como a unos 100 metros, también está la entrada que... al desarrollo de Chala. Entonces,
bueno, y si le ponemos nombre, ¿cuál nombre le vamos a poner mientras a ese...?
Pues yo quisiera ponerle mi nombre si funcionara, pero en el caso ahorita Aeropuerto de Tomatlán, ¿no?
Bueno, le vamos a poner aeropuerto como tal o pista de aterrizaje, porque ya ves que hay como estas variantes, ¿no?
Bueno, habría que recordar que en un principio se pensó en una aeropista.
Ey.
Ahora dicen que es un aeropuerto y de talla internacional, según las noticias. Habría que analizar cuál es la diferencia entre un aeropista y un aeropuerto una vez que esté funcionando, porque también existen otros aeropistas en el municipio de
Tomatlán.
Sí.
Digo, generalmente los municipios que no tienen, obviamente, un aeropuerto, pues es común que tengan por ahí una aeropista.
Sí.
Y es un vuelo único o un vuelo muy doméstico, muy local. Pero bueno, ya nos iremos viendo conforme al programa, vaya avanzando a ver qué nos tienes, porque fuiste a hacer, lo visitaste, ¿verdad? Me decías.
Definitivamente, trabajo de campo aplicado y hasta estuvimos como actores ahí grabando todo esto.
Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Estamos de regreso ya en su programa de Bitácora Regional. Sí, hay que decir, porque hay que ser responsables, que el comunicado de la Secretaría de Comunicación y Transporte dice que todavía no se ha abierto oficialmente la autopista. Yo lo que comentaba es que hoy a las 7 de la mañana en redes estaban diciendo que el día era hoy para que se abriera. Entonces andamos con esa zozobra de que si se abre o no. Pero bueno, dicho esto, pues tenemos en la línea a nuestro querido y apreciado... Marcelo Alcaraz, quien es el experto y el comentarista de todos los viernes sobre estos asuntos del turismo local. Marcelo, ¿cómo ves este tema de la conectividad? Sobre todo la parte que se está posiblemente anunciando de que en octubre exista la posibilidad de que se abra y empiecen las actividades del aeropuerto de Tomatlán o ¿cómo dijimos?
Aeropista.
Hola Edmundo, Rodrigo y a todo el auditorio y quien esté en cabina. Pues creo que sin duda alguna la conectividad representa progreso y desarrollo, ¿no? Hoy entramos al tema que estás comentando de acá del sur de Jalisco, pero yo de manera general diría que la conectividad en el espacio turístico tiene grandes fortalezas, ¿no? Permite la accesibilidad, ya que el acceso no solamente de los turistas, sino también de los residentes para un mejor uso y una mejor calidad de vida, aumentando, desde luego, pues que un mayor número de personas puedan trasladarse a esta región. Por consiguiente, permite un desarrollo de los atractivos turísticos, ya que al tener estos accesos, pues los locales comenzarán a darle valor a lo que tienen en casa y potencializarlo para ofrecerlo y que sea un generador de demanda. Por supuesto, al ser generador de demanda, pues nos lleva a un desarrollo económico de la zona e incluso pudiera, conforme vaya creciendo, pues también fortalecer a la región. Promueve el intercambio cultural, ya que pues permite enlazar diferentes regiones y diferentes culturas. Y también pues puede favorecer al desarrollo sostenible a través de una buena infraestructura de transporte y comunicación. Pero viéndonos hacia el sur de nuestro estado, creo que desde luego que este famoso como bien señalaba, no sabemos si es aeropuerto o pista en Chalalcatepec, puede ser un detonador de la región, porque en estos momentos se tiene que utilizar el aeropuerto de Puerto Vallarta o el de Manzanillo para poder llegar a esa zona, y eso puede desincentivar a algunas personas a venir a la región, ¿no? Porque ahora pues todo el mundo queremos llegar de una manera más cómoda al lugar que pretendemos visitar. Puede marcar una diferencia entre el antes y el después, pero al igual que hemos platicado en otras ocasiones sobre lo que iba a representar esta carretera o vía corta, que bueno, ya todo el mundo estamos con la ilusión de que ya se abra y pues nos traen a cuentagotas dándonos la información. Todavía ayer se manejaba que sí, bueno, ya hoy a mí me tocó ver el comunicado del gobierno de Nayarit, donde dice que no se abre en este periodo vacacional, pero bueno, ya está por llegar, ¿no? Pero lo que quiero decir es, así como decíamos, que no sea la casualidad lo que venga a detonar o a favorecer que esta nueva autopista traiga beneficio a la región, tendríamos que ocuparnos también que esta pista y posteriormente pueda convertirse en un aeropuerto de buen nivel, tampoco sea el azar lo que lleve al desarrollo económico, turístico, regional, ¿no? Sino que debe de ser programado. La región permite acceder a un turismo de alto poder adquisitivo. Existen desarrollos que están orientados a ese tipo de perfil. Entonces, mi punto que quiero destacar es que no lo dejemos a ver qué sucede, sino que sea algo planeado, interactuando con todos los actores que deben de intervenir, como el gobierno, como es la iniciativa privada, como es la comunidad, para que efectivamente esta pista pueda estar operando en un principio, generando un crecimiento y desarrollo sostenible en la región, y posteriormente pueda convertirse en un aeropuerto de gran relevancia para esta área, ¿no? Yo concluyo nada más diciendo pues que en la conectividad podemos incluir ya se ha señalado, pero carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, transporte público eficiente, también es parte de la conectividad. Y en el espacio turístico, pues hay varios factores y varios lugares que pueden ser tanto naturales como culturales, como históricos y recreativos. Entonces la conectividad es importante en el espacio turístico porque facilita el acceso de los turistas al destino, impulsa el desarrollo económico local, regional, promueve el intercambio cultural y contribuye al desarrollo sostenible. Sería mi comentario de esta semana.
Muchísimas gracias, Marcelo.
Gracias, Marcelo. Bueno, ahí está la qué importancia es la conectividad en esta construcción de los espacios turísticos, porque los espacios turísticos se piensan para esa planificación del desarrollo regional incluyente. Aquí hablamos con incluyentes, se incluyen los actores y los factores que están en ese espacio del territorio. Y además, pues sí beneficia, no nada más a los turistas, porque hay muchos agentes involucrados gestionando el desarrollo de ese espacio turístico.
Sí, creo que lo que bien decía Marcelo, que esto de pensar bien lo que se va a hacer, o sea, no es de que uno se oponga a que se hagan las cosas, simplemente que no sea nada más por caprichos de unos o por intereses de otros, y que nada más sea para beneficio precisamente de ciertos grupos, sino que, como tú dices, la planificación con el, y como lo decía Marcelo, donde se involucren todos los sectores de una sociedad y que lo que se haga, cualquier cosa, en este caso estamos hablando de, en particular, de una aeropista que en teoría, como la carretera está próxima, digamos, en este año a aperturarse, pues atienda las necesidades de todos y no nada más
a un grupo.
A un grupo pudiente, que con aeronaves privadas y personales que lo que quieren es tener su pista ahí. Bueno, ahí cambia mucho, ¿no? Dista mucho de la idea de lo que debe de cumplir una aeropista para la comunidad.
Así es. Entonces trata de integrar este nodo a través del aeropuerto, pues el desarrollo del turismo sí, pero el desarrollo integral de la región, que a eso le está apuntalando y es a lo que debe de dedicarle la atención también la política pública.
Sí, porque una aeropista no solamente es para traer turismo.
No.
Lo claro que lo impacta, claro que ayuda mucho a fortalecer y a hacer crecer la demanda turística, pero también tiene que responder a ciertas necesidades de la comunidad.
Sí, definitivamente. Bueno, tenemos por ahí a la doctora Rosa María Chávez de Agostino, que será importante su punto de vista con respecto a qué ocurre cuando se construye un espacio turístico con respecto a los recursos naturales.
Rodrigo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a todo el público que nos escucha hoy con este tema sobre la conectividad y el territorio y su relación con el desarrollo turístico. Pues bien, la conectividad de los destinos turísticos es un requisito para que lleguen visitantes, pero también la conservación de los recursos naturales es otro requisito. Si no se maneja adecuadamente, los ecosistemas pierden valor ante los ojos de los turistas, pero va más allá de solamente recursos paisajísticos. Y además, las consecuencias pues las termina pagando también los residentes locales por el deterioro de los ecosistemas. Ahora, México es un destino popular con una amplia variedad de recursos naturales y reconocido internacionalmente que atrae a turistas de todo el mundo. Pero el aumento del turismo siempre crea presiones extra y se sacrifican sobre todo los recursos naturales. Y se requiere un enfoque sostenible para garantizar su protección y su conservación. Si hablamos específicamente del municipio de Tomatlán en la costa de Jalisco, municipio que de por sí ya ha sido deteriorado o enormemente modificado por su vocación agrícola y ganadera, aunque podemos decir que los tipos de vegetación dominantes todavía son la selva, abarca el 42%, pero los pastizales inducidos, por ejemplo, pues ya tienen una superficie muy grande, cerca del 20%. pero el municipio de Tomatlán pues todavía tiene mucho que cuidar, sobre todo ante el inminente desarrollo turístico. Por ejemplo, la zona costera del municipio de Tomatlán tiene un área natural protegida muy extensa que es administrada por la Federación. Este es el santuario de Mismaloya o el santuario del playón de Mismaloya, que está decretando la protección de una franja de 69 kilómetros de playa, vegetación duna costera, y protege especialmente a 3 especies de tortugas marinas. Y estas tortugas marinas pues están en la norma 059 que determina una lista de especies en peligro. Además de esta área natural protegida, tiene en la costa 5 sitios Ramsar. Ramsar es el nombre de un programa que protege los humedales en todo el mundo por lo que implican. Estos humedales están asociados a agua y en la costa del municipio de Tomatlán tenemos al estero de Majaguas, el estero El Chorro, la laguna Chola Paramán, el sistema estuarino lagunar Agua Dulce y Ermitaño y la laguna de Xalacatepec. Todos estos son humedales de importancia internacional, por eso forman parte de este programa de sitios Ramsar en todo el mundo. Otra cosa que tienen en común estos sitios que mencioné en la costa de Tomatlán es que todos tienen sistemas de manglar, o todos contienen manglares, y tradicionalmente destruir un sistema de manglar ha sido un tema muy frecuente en los desarrollos turísticos bajo la justificación de que huelen mal, de que crían mosquitos y otras especies peligrosas como los cocodrilos. Pero en realidad hacen mucho más que eso. El agua salobre que contienen pues es la que mantiene vivo al manglar, y el manglar tiene una tasa de crecimiento alta y produce materia orgánica también de forma importante. Esta materia orgánica, la hojarasca que se cae al agua, se traduce en nutrientes para las comunidades de peces, de crustáceos y de moluscos que se desarrollan en y que además son importantes para las pescas de la comunidad. Por otra parte, pues es forma parte esta laguna de Xalacatepec, parte de los humedales costeros que respaldan una gran diversidad, sobre todo para las 69 especies que son cerca del 60% de todas las especies de aves registradas para la costa de Jalisco, aves acuáticas, tanto residentes como migratorias, que viven, descansan, se reproducen y que usan tanto el espejo de agua como las extensiones de manglar. Y bueno, pues estos son argumentos por los que deben específicamente en esta zona de conservarse, que además por ley está dicho, no solo el plan de manejo de las áreas naturales protegidas, sino también la determinación de los sitios Ramsar estaría hablando de que son sitios importantes para la conservación. Por lo tanto, el desarrollo turístico, la conectividad y todo lo que ahí se haga, pues tendrá que hacerse con mucho cuidado teniendo en cuenta esto. Gracias, ese es mi comentario.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Ya estamos de regreso y pues ahí escuchamos las palabras de la doctora Rosa María Chávez de Agostino de tener ese cuidado, esos estudios que primero impliquen la flora y la fauna del lugar donde se va a construir estos espacios turísticos. Y nos decía pues de Xalacatepec, que está localizado pues en el playón o el santuario de Mismaloya, y que además que esa albergue o es el hogar de muchas aves acuáticas y de otra naturaleza y necesitan el espacio. Por lo tanto, pues habría que poner atención en esto, porque esto permite pues que el turismo se desarrolle y se convierta estos recursos naturales en atractivos para el turista, y más que nada por la función biológica que tan importante que tienen. Bueno, entonces esperemos que este desarrollo turístico que está localizado en Chalacatepec, pues atienda estas recomendaciones y pensar pues la importancia de estos recursos naturales. Bueno, pues tenemos preparado por ahí a una oriunda del ejido José María Morelos, a Vanessa, que nos hable pues de esta playón de Mismaloya ubicado en Chalacatepec y la construcción de este desarrollo turístico, pues que ya está en su primera etapa.
Mirna Vanessa Larios del Río. Y si usted tiene oportunidad de meterse al Facebook de Bitácora Regional, porque van a haber unas imágenes que también, a la par del audio, van a poderse apreciar.
Buenas tardes, mi nombre es Mirna Vanessa Larios del Río. Nos encontramos en el playón de Mismaloya, en el cual están ubicados en Chalacatepe. Estamos viendo una parte del fondo de lo que viene siendo el proyecto de vistas Chalacatepe, que ha tenido ya bastantes años queriendo crear, pero apenas está queriendo agarrar vuelo un poco. De este lado tenemos el museo, el cual es un faro de reliquias que han encontrado aquí mismo y lo que es en esta zona. Y estamos, pues ya no tarda en explotar esta zona porque estamos como a 80 metros del aeropuerto actual. Ya se está, para este octubre se va a abrir, ya se va a inaugurar y van a poder llegar de viaje. Esta parte tenemos que es rompeolas, se está creando para que las personas que vayan a visitar el lugar disfruten del lugar. Y por supuesto la Bitácora Regional.
Pues ahí escuchamos a este estudiante de turismo que pues se ha venido a preparar pensando en este desarrollo turístico y las oportunidades que se puedan generar ahí, pero hace énfasis pues de que está en el playón de Mismaloya, este Chalacatepec, y que ya empezó a desarrollarse estos recursos turísticos que recursos naturales y culturales que tenemos ahí para los atractivos que se van a convertir en productos turísticos en este espacio. Y más, dice ella, que pues va muy rápido porque ya está el aeropuerto y habla de que en octubre se va a inaugurar, quizás llegue el primer vuelo, me imagino que sí, pero van a estar las autoridades dando el banderazo de adelante.
Pero también menciona que está siendo intervenida la parte marítima, ¿no? Que están haciendo ya
espigones.
Infraestructura, precisamente lo que tú decías, una vez que empieza a haber un elemento dinamizador, empieza a haber toda una serie de cambios y de proyectos.
Sí, pensar que toda esta parte era mar abierto y ahora con los espigones, pues están buscando que las playas pues se adecúen a las necesidades de lo que quieren hacer para ese producto turístico y andan pues desarrollando de manera muy activa, muy dinámica, y creo que este dinamismo que se refleja en la construcción de este espacio turístico se va a manifestar también en la región.
Bueno, pues es interesante todo lo que vamos a ver, porque, bueno, pensemos un primer escenario. Pensemos ya que se termina de conectar vía carretera toda la costa de Jalisco. Y hay que también decir que no basta la infraestructura de conexión, sino el mantenimiento. Ya ves que en días pasados hubo un accidente hacia lo que es Cabo Corrientes, el Tuito, y pues hubo una demora, se obstruyó el tráfico. Entonces ahí, aunque tengamos la infraestructura, si esta no representa o no tiene las características necesarias para que si hay un imprevisto, un accidente, pues no detenga el tráfico. Eso lo tenemos que también establecer, ver, como decía Marcelo, planificar. Qué bueno que ya hay una muy buena carretera, pero todavía no le falta, ¿no? Para tener esa idea de conectividad. A lo que quiero llegar es, imagina que ya se abre la autopista. Aeropista. Tenemos la conectividad. ¿esto va a impactar a Vallarta o nada más el caso de que va a estar allá en Tomatlán no alcanza el impacto, no alcanza a llegar a Vallarta?
Desde el punto de vista de los grandes teóricos de la planificación de los espacios turísticos, se impacta a una distancia de 2 horas, alrededor de 2 horas de tiempo. Por supuesto que sí, estamos hablando de Vallarta y estamos hablando de Manzanillo, porque está en un lugar estratégico y ese corredor, que anteriormente pues era una carretera con esos atractivos turísticos a un lado de la carretera, ahora se convierte en un nodo importantísimo para hacer sistémico el desarrollo y que no nada más represente una vía de comunicación, sino todas las comunicaciones, tanto al interior como al exterior. Entonces se ve beneficiar a toda la región.
Fíjate algo que acabas de decir. Nada más con lo que mencionaste de que, según los especialistas en conectividades, un aeropuerto o un elemento, en este caso la aeropista, tiene un impacto en términos de
tiempo,
de tiempo a la distancia de 2 horas, la cobertura a 2 horas. Ese es el requisito que tiene que haber, por ejemplo, para que un pueblo mágico tenga, uno de los requisitos es que no diste más de 2 horas de una capital, de un lugar que tenga conectividad.
Definitivamente, porque es un espacio turístico, es un desarrollo turístico.
Claro, claro, claro. Mágico.
Entonces ahí estamos hilando muy y todo esto porque necesita accesibilidad a esos productos turísticos que se van a diseñar a través de la marca de Pueblos Mágicos, ¿no? Y es el caso de acá del aeropuerto, ¿no? De la aeropista. Está hecha la Catepe que, bueno, está pensada en esas distancias, ¿sí? Para también pasar de estos corredores turísticos ahora a una región turística y bien pensada de manera inteligente.
Fíjate que hablando precisamente de la importancia que puede revestir y que va a tener, habrá que voltear a ver hacia la montaña, es decir, cómo va a impactar a Mascota, a Talpa, a todos los municipios, más bien serranos, el proyecto de la aeropista.
Y hay que recordar que esa aeropista está a una distancia de alrededor de 2 horas a Talpa. Entonces hay que ver que está bien colocada. Entonces, desde el punto de vista de la planificación de los espacios turísticos, creo que sí tiene ese elemento. Bueno, ¿y quién más para decir del espacio turístico? No se puede desarrollar el turismo nada más si no se piensa también, bueno, ¿y el capital humano de dónde va a proveer para el soporte de estos desarrollos de los sectores, no nada más del turismo? Y pues tenemos ahí al doctor Carlos Salvador Peña Casillas, que con su intervención. Adelante.
Muy buenas tardes a todos y a todas las radioescuchas. Pues el día de hoy nos toca platicarles un poco sobre la sede Tomatlán y su impacto, en este caso, en la formación de capital humano para el sector turístico. Cabe mencionar que el municipio de Tomatlán pues tiene una amplia extensión territorial, la cual, como ustedes pueden ver, es un territorio bastante amplio, que tiene potencial para la explotación tanto agrícola, ganadera. Es conocido Tomatlán también por su potencial en materia acuícola, y aquí cabe destacar que también existen importantes obras de desarrollo, como lo son, por ejemplo, el aeropuerto, el proyecto Vistas de Chalacatepec o Nuevo Cancún, los cuales pues son desarrollos bastante importantes que pretenden lograr el desarrollo turístico en el municipio y pues detonar muchos otros sectores. Sin embargo, pues se ha dado cierto nivel de estancamiento. Pues recordemos que la pandemia también desaceleró todas las economías a nivel global. Sin embargo, muchos de estos proyectos ya se han estado retomando a nivel gubernamental. Han estado trabajando de manera muy intensa en eso, en la cuestión también de la infraestructura y la conectividad, lo cual pues también en el nivel educativo ha mostrado, o al menos en el nivel bachillerato, cierta recuperación. Los grupos durante pandemia estuvieron operando entre un 30 a un 50% de su capacidad. Actualmente, en el sistema de educación media superior de la región, que abarca 28 bachilleratos en la región, está entre el 60 y el 70% de su capacidad, y a nivel de educación superior, pues también Tomatlán se ha vuelto un nodo educativo muy importante al tener una gran cantidad de opciones para la oferta educativa a nivel superior pública, de tipo federal, de tipo estatal también, la cual pues está todavía hasta este año 2024 en fase de desarrollo. Las tres alternativas universitarias están avanzando en la construcción de sus infraestructuras, las cuales son muy importantes. Nada más, por ejemplo, la sede Tomatlán cuenta con un desarrollo que tiene capacidad para albergar más o menos 50 hectáreas de infraestructura para las diferentes necesidades educativas, y por allá también se está hablando de habilitación por parte del sistema tecnológico, por parte también de las universidades federales, también hay trabajo en ese sentido. Finalmente, uno de los fenómenos que está pasando es que, a diferencia de otros años, que no se capacitaba o no se buscaba a nivel social la capacitación del recurso humano, sino que trabajaban directamente, pues es que ahora se revaloriza este elemento humano, y ahora pues se busca que los egresados jóvenes pues tengan mejores oportunidades en materia de emprendimiento, en materia laboral, e inclusive pues que en materia turística, con tantos atractivos en la región como lo son, por ejemplo, la presa, el litoral, existe una salinera, existe en este nodo turístico, se tiene muy cerca la costa, se tiene también muy cerca la montaña, el pueblo mágico de Talpa ya queda como hora y media de aquí, la costa también queda a minutos. Entonces pues es un importante nodo en el cual es importante también contar con la profesionalización, contar con la especialización de capital humano que permita atender las necesidades de este turismo venidero, que sabemos que va a venir precisamente por las importantes obras de desarrollo y también por los potenciales turísticos que a futuro pues sabemos que van a ser utilizados, que van a ser explotados, y esperemos que con este capital humano esa explotación pues sea de tipo sustentable, ¿no? Que no sea invasiva, que no sea orientada al turismo en masa, sino que sea una alternativa para mejorar las condiciones locales de los habitantes. Muchas gracias.
Ay. Bueno, ya estamos de regreso y escuchamos las palabras del doctor Carlos Salvador Peña Casillas, hablando pues de esta función que tiene la educación a través del módulo de Tomatlán para formar el capital humano que requieren los diferentes sectores, y alude específicamente al desarrollo del turismo que se está construyendo en Chalacatepe, y pues dice que están preparados. Entonces habría que ir pensando que estos desarrollos, bueno, ya tienen las medidas desde el sector educativo para que la planta laboral ya esté preparada y no se enfrenten a incertidumbres que a lo mejor no se analizaron al momento de planificar.
Vamos a escuchar al doctor José Luis Cornejo Ortega con esto del espacio turístico, con algunos ejemplos.
Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, estimado doctor Rodrigo, por la invitación a este programa tan interesante, el espacio turístico y la conectividad. Bueno, para Bouillon, el espacio turístico es cualquier territorio que pueda generar turismo, en este caso desplazamiento de personas que van de un lugar a otro para ver algún atractivo o pasar el tiempo. Y pues obviamente todo espacio pues debe de privar el principio de orden. Es por eso que es tan importante los planes o programas de ordenamiento territorial, para que el crecimiento pues no se dé de manera desordenada, poniendo como ejemplo aquí nuestro hermoso Puerto Vallarta, pues que no tengamos que destruir nuestra montaña, que el desarrollo no solamente se quede en la franja turística, sino que se permee en la comunidad local, los espacios o el territorio donde viven los trabajadores también. Y en este sentido, seguimos con nuestro ejemplo de Puerto Vallarta, pues obviamente la conectividad se vuelve muy relevante, Ahora estamos a punto de que se abra el tramo carretero de Compostela a Las Varas, pues el cual ayudará al desplazamiento de los turistas del occidente de México, del Bajío y obviamente de Guadalajara. Pero también tenemos que tener en cuenta que la conectividad no solamente es externa, sino también interna en el propio municipio, en la propia ciudad. Y Puerto Vallarta, pues solamente contamos con una avenida, la avenida Francisco Méndez Asensio, que pues se satura totalmente en época vacacional, en Semana Santa, Pascua, vacaciones de verano, vacaciones de invierno, y pues se vuelve muy complicado, ya que los turistas que nos visitan generalmente hacen una hora de la Cruz de Guanacaxtle al centro de Puerto Vallarta. Entonces tenemos que trabajar sobre todo en la infraestructura local. La conectividad pues no solamente es terrestre, también tenemos la conectividad aérea, y pues el aeropuerto de Puerto Vallarta pues se está quedando chico para los visitantes que año con año nos llegan. En este sentido, más de 6 millones de visitantes al año, por lo que ya se está ampliando el aeropuerto, que eso es una gran estrategia pues para estar en forma para la adecuación sobre todo de la conectividad aérea. Y finalmente la conectividad marítima, que también es importante en nuestro puerto. Aquí afortunadamente tenemos la API y es el puerto muy grande, muy amplio, que pues obviamente recibe grandes embarcaciones como son los cruceros casi a lo largo del año, excepto en las temporadas de huracanes, y que pues obviamente también es una conectividad muy importante para los visitantes que llegan a este puerto y que hacen uso de la infraestructura que tenemos. Pues ahí la importancia de la conectividad y el espacio turístico. Estas dos dimensiones pues obviamente son parte intrínseca la una de la otra y son indisolubles. Para que nosotros tengamos espacio turístico necesitamos tener conectividad. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bien. Pues ahí estamos de regreso con este espacio turístico y esta conectividad, con el ejemplo claro que nos muestra, pues, aquí hay que recordar nada más aquí una cuestión. Puerto Vallarta es un destino turístico tradicional, que a lo mejor la planificación se ha ido adaptando, la planificación como tal no existió, porque nace, es muy diferente un destino turístico bien planificado, que como los casos de Cancún, la Riviera Nayarit, y Puerto Vallarta, pues, nació, así como Acapulco, a lo mejor porque vieron recursos naturales, y que a lo mejor tendrían que ocupar el espacio porque había ciertos elementos que los llevaban al desarrollo, ¿no?
Sí, lo que llamaban centro integralmente planeado, los CIPS, fue a partir de los 70, ¿no? Entonces ya Puerto Vallarta pues no entró en esa dinámica. Bien, Rodrigo, regresamos en Bitácora Regional con este segmento de brújulas.
O cápsulas, que también hablamos de que los estudiantes, bueno, son bien importantes en cualquier programa de radio y que sirven como actores para la difusión de sus propios territorios. Y qué mejor que tener a estos alumnos del módulo Tomatlán, a Saraí y a César Osvaldo, que nos van a hablar de ese potencial turístico al cual aludía el doctor Carlos Salvador Peña Casillas. Adelante.
Hola, mi nombre es Saraí Martínez Calderón. Estoy estudiando la carrera de licenciatura en turismo en el Centro Universitario de la Costa, sede Tomatlán. El día de hoy les voy a hablar sobre un atractivo turístico muy reconocido de mi zona, y no nada más de mi zona, sino de todo Jalisco, llamada la Presa Cajón de Peña, ya que cuenta con una muy grande extensión de agua y unos hermosos paisajes, los cuales los turistas vienen a presentar. Cuenta con una muy grande variedad de gastronomía, y los invito a que vengan y nos visiten.
Buenas tardes, mi nombre es César Osvaldo Rivera Becerra. Estoy estudiando en el Centro Universitario de la sede Costa Tomatlán como estudiante de la carrera de turismo. Hoy quiero hablarles sobre una de las áreas naturales más conocidas de la zona, ubicada en José María Morelos, formando parte del municipio de Tomatlán, Jalisco, llamada Chalacatepec. Esta zona turística es reconocida por sus bellezas naturales, su hermosa arena blanca y también conocida por sus dos humedales de gran importancia internacionales en la reproducción de la tortuga marina, el cual les hago presencia a la invitación de que vengan a visitarnos y también disfruten de la experiencia de lo que es una hermosa playa virgen.
Bueno, pues ya estamos de regreso después de la brújula y bueno, estamos también en cabina con el doctor Óscar Alberto Maldonado, quien participará con Barómetro Turístico. Adelante, Óscar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a compartir unas notas muy interesantes y bastante actuales. La primera es que el Congreso de la Ciudad de México activa las normas turísticas contra la gentrificación y las altas rentas en la ciudad. En la Ciudad de México se tiene la Ley de Turismo Local, la cual tiene 10 años que no se ha modificado y ahora lo están realizando. El dictamen sobre esta ley recoge las demandas y las necesidades de la industria turística que ha recabado de participantes como el sector público, privado, el sector académico y los legisladores, debido a que la gentrificación se ha mostrado imparable. Se han establecido mecanismos y normativas en materia principalmente de tecnología, la cual es la herramienta que se utiliza más para encontrar espacios, y se está buscando que al menos en el área tecnológica la información que se comparta sea verídica, sea real y sea segura, para de esta forma disminuir también las afectaciones o las trampas. La siguiente es que la Secretaría de Turismo tiene 13 distintivos y sellos que generan satisfacción y confianza en los turistas. Estos distintivos están relacionados a la higiene, sustentabilidad, cultura, y lo que busca es que los turistas que vengan en esta y en las siguientes temporadas se sientan más cómodos al saber cómo elegir un lugar, ya sea para desayunar, para la diversión o para dormir. Y bueno, son las empresas mismas las que deben de trabajar para obtener uno de estos 13 sellos, dependiendo del servicio que esté ofreciendo. Y por último, si bien han existido contratiempos para la apertura de la nueva autopista, les vamos a compartir una información para que se vayan preparando. Bueno, se comenta que van a ser alrededor de 2 horas 40 minutos el tiempo que realizarán, y las casetas serán El Arenal, Plan de Barrancas, Compostela, Amado Nervo, La Peñita, y los precios oscilan desde los 195 a los 300 pesos. Para aquellos que, si bien no podrán estrenar posiblemente la autopista en estas vacaciones, pues haga su colchoncito para que vaya a Guadalajara o venga a Vallarta y conozca, porque también más no es un atractivo turístico, pero es algo que genera como ganas de conocer, ¿no?
Bien, pues muchas gracias. Llegamos al final del programa, Rodrigo.
Pues no nos queda más que agradecer a la doctora Mirna Bravo Olivas en las redes sociales, en los controles a Jonathan Ríos, en la producción en vivo a Óscar Delgado y Manuel Medina.
Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza Carreño.
¿Y ahora qué vamos a comer?
No, pues las vacaciones hasta el hambre me quitaron, no. Vamos a tener ya, estamos a vísperas de las vacaciones, así que les deseamos a aquellos que puedan disfrutar de estos días vacacionales, unas felices vacaciones. Aquellos que no, hagan en su casa sus vacaciones.
Y las hamburguesas que vimos ayer.
Ah, sí. Bueno, les vamos a recomendar, nomás que aquí no, pero búsquelas por no sé dónde, pero hamburguesas de pescado.
Hamburguesas de pescado, de esas choras que ahora desangradas se convierten en la mejor comida en cuestión de nutrientes y de sabor.
Y de sabor, sí. Ayer vimos una ponencia en el Congreso que estuvimos ayer. Pero bueno, entonces se invita para comer hamburguesas de pescado, pero hágalas usted.
Así es, nos vemos.
Vámonos. Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.